Hoy tengo un aparato en mi corazón. El médico me citó y me dijo, tenemos que hacerle una prueba de 24 horas. Y ahora espero que no penséis que soy un sheriff porque llevo este aparato colgado al costado. Me preocupa mi corazón un poco, pero estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que Él hace. Y tengo muchos saludos que dar de todos los seres queridos que he visto en los últimos días. Las reuniones en casa, en las casas, también son muy bonitas, realmente bonitas. En Viena también hemos vivido algo bonito después de muchos años. Cuando estábamos abajo en Kitze, recibimos una llamada. Eran unas hermanas que nos habían escuchado en Viena hace unos 12 años y habían necesitado todo ese tiempo para comprender que ellas también tenían que bautizarse bíblicamente. Pero tarde, no es todavía demasiado tarde. Así que también allí tuvimos una pequeña reunión de una hora e hicimos los preparativos. Y además recibieron otra ayuda. Cuando dije que queríamos orar, una de las hermanas salió corriendo y trajo algunos velos o pañuelos para las cabezas. Cuando yo, que queríamos orar, fue a buscar los velos. Y ya sabéis que no siempre soy muy delicado ni siempre diplomático, pero entonces dije, bien, entonces esperemos con la oración, sentados tranquilas una vez más. Primero quiero leer algo de la Sagrada Escritura antes de que se pongan esos pañuelos. Dije, todavía hay tiempo para eso, después de que haya leído la Escritura. Y ahora me sonrío yo mismo porque fue algo tan espontáneo. Luego, entonces leí en 1 Corintios 11, y cuando leí la primera parte, una de las hermanas dijo, ¿ves? ¿Ves? Y ella era realmente la impulsora de todo eso. En los primeros versículos dice que no es propio de una mujer orar o profetizar con la cabeza descubierta, porque así deshonra su cabeza. Y por causa de los ángeles. Y una y otra vez le decía a la que estaba tan cerca de ella, que probablemente no lo había entendido del todo, con lo del velo en la cabeza, le decía, ¿lo ves? ¿Lo ves? Y yo dije, sí, lo veremos juntos en un momento. Y entonces leí los versos 13, 14 y 15. Y entonces la otra se levantó de un salto, la que le había dicho, ¿lo ves? Y dijo, sí, ahora lo veo. Y dice, gracias a Dios que ya no necesitamos el velo o el pañuelo en la cabeza. Y fue una experiencia maravillosa. Sin una palabra de explicación. No tuve que decir ni una frase. Apenas pude terminar de leer cuando la otra hermana tomó la palabra. Y así también pueden hablar las hermanas en una reunión cuando les hace bien, cuando les hace bien. Pero yo mismo me alegré porque si hay que insistir y dar clases particulares, nunca se consigue un nacimiento tan hermoso. Pero cuando el Espíritu de Dios obra y convence y revela, entonces simplemente está ahí. Y entonces también concuerda con la palabra de Dios. Entonces el lunes por la noche, todavía estaba en Suiza, allí tuvimos una hermosa reunión en Kreuzlingen. Una reunión de testimonios. Y hace mucho bien escuchar a un buen número de hermanos. Esta vez, lamentablemente, solo fueron hermanos los que dieron testimonio. a contar lo grande que se ha vuelto para ellos la palabra de Dios. Y eso me ha dado nuevo ánimo, me ha confirmado que la palabra de Dios realmente cumple o realiza aquello para el cual es enviada. Lo bonito del mensaje de los últimos tiempos es que, para decirlo claramente, no se inclina en alguna dirección especial, sino que contiene de manera equilibrada la proclamación de todo el consejo de salvación de Dios. Y hemos reconocido el valor inestimable de la palabra eterna de Dios. Muchos pueden hablar de sentimientos, sin duda también de bendiciones, de curaciones y de muchas otras cosas. Puede que nosotros estemos al final de la fila, que seamos los últimos. Pero cuando se trata de lo esencial, de la palabra, entonces las cosas cambiarán. Entonces los últimos serán los primeros. Y por eso estamos muy agradecidos a nuestro Dios. Eso fue realmente importante para mí. También hemos podido aclarar un malentendido allá. En la vida nunca se puede ser demasiado cuidadoso con la formulación de las palabras. Había una hermana que me decía varias cosas ahí. Entonces, bueno, no lo recuerdo, pero ella lo dijo y entonces será cierto. Yo solo le había dicho, esas cosas te arruinarán. Pero lo que quería decir era que si seguía dándole vueltas o ocupándose con eso, preocupándose y dejándose abatir por eso, esas cosas la abatirían, la arruinarían. Y ahora, 2 años después, me preguntó, ¿de verdad pensabas que me arruinarían? Entonces pensé para mis adentros, hermana, yo no dije eso así, y mucho menos lo pensé. Y se lo expliqué brevemente, y entonces se le llenaron los ojos de lágrimas. Luego dijo, ¿cómo se puede malinterpretar algo así? Y le dije, hermana, piensa en lo que dijiste antes. Solo fue una respuesta que te di. Y así Dios también pudo ayudar allí, y la alegría fue grande. Hay que tener mucho cuidado en todo para que el enemigo no se aproveche. Él lo intentará precisamente con nosotros, que nos lo tomamos en serio, que queremos estar ante Dios o pararnos ante Dios. Precisamente ahí hará todo lo posible para poder aprovecharse de algo con un único objetivo, hacer daño. Pero el que es de Dios conoce bien las Escrituras, en las que está escrito de Satanás, sus pensamientos no son conocidos. Dios tiene pensamientos de amor y paz. Y el diablo tiene exactamente los pensamientos contrarios. Él tiene que ser el adversario. Y por eso solo esperamos que con lo que decimos o pensamos, a menudo son circunstancias las culpables de lo que se dice, pero quien no conoce las circunstancias, le resultará difícil clasificar ciertas cosas. Quizás quiera aclarar aquí, o decir para aclarar, al final del año, di las gracias de corazón a todos en este lugar. Y busqué al joven que toca aquí, pero no lo vi. No lo vi. Y después de que hubiera pasado todo el tiempo, lo vi entrar por la puerta con algunos jóvenes y sentarse allí con ellos. Y en ese momento, también le di a él las gracias, que él antes se había marchado con algunos jóvenes y que no estaba en la sala. Yo no lo pude saber. Yo lo busqué. Hay cosas que solo se pueden entender cuando se conocen todos los hechos. Y quiero pedir disculpas sinceramente, pero no pude cambiarlo. Fue una circunstancia que me obligó a hacerlo y hasta hoy no puedo cambiarlo. Pero quiero decir, ya sea en su presencia o en su ausencia, creo que todos estamos profundamente agradecidos a Dios por tales talentos, especialmente por los jóvenes que, aunque podrían dedicarse a otros intereses, ponen su vida y sus talentos al servicio del Señor. Debemos estar agradecidos por ellos. Y creo que nos hará bien a todos decírselo alguna vez. Una palabra buena o amable en el momento adecuado no cuesta nada, pero puede aportar mucho. Puede tener un gran efecto, puede obrar milagros. Así que seamos realmente agradecidos por todo, por cada servicio o ministerio. Lo digo para que nadie siga quejándose, para que nadie tenga que preocuparse por pensamientos innecesarios, para que no haya ni la más mínima sombra en ningún corazón. No hay lugar para eso, no hay tiempo para eso, no hay ninguna necesidad de ello. La palabra que ya hemos escuchado es una palabra maravillosa. Primero es una pregunta, Salmo 121:1, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y luego la respuesta, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces podemos preguntarnos de dónde vendrá nuestra ayuda? Nuestra respuesta también es, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él no dejará que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda, no se adormecerá ni dormirá el guardián de Israel. Él no solo vela por Israel, sino que vela por su pueblo redimido con sangre. Él es el mismo. El Dios de Israel es nuestro Dios, y su Redentor es nuestro Redentor. Solo hay un Señor, y Él es Dios. En el Salmo 122, dice, me alegré cuando me dijeron, vamos a peregrinar a la casa del Señor. Ahora están nuestros pies en tus puertas, Jerusalén. Jerusalén reconstruida como una ciudad compacta. ¿A dónde suben las tribus del Señor, según la ley de Israel, para alabar allí el nombre del Señor? Porque allí estaban colocados los tronos para juzgar, los tronos de la casa de David. Dad a Jerusalén la paz. Paz a los que te aman. La paz esté en tus murallas. La tranquilidad en tus palacios. Se podría seguir leyendo. Hoy he leído un poco en la carta a los Corintios, en la traducción de Lutero, para cuidar mis ojos, que tampoco están mejorando con la edad. Y en el capítulo 2 hay un pasaje maravilloso que quizá quiera tomar como estudio bíblico para esta noche, como reflexión bíblica. Y tengo que tenderos una trampa, pero en el buen sentido, no en el malo. Solo para ver si alguna vez lo hemos visto así, como me ha llamado la atención hoy en la Sagrada Escritura. Primera de Corintios, capítulo 2. Aquí dice, ya desde el verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quizás sigamos leyendo desde el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí me quedo detenido por un momento y aquí viene mi pregunta. ¿A qué se refiere este versículo? Verso 9. Lo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído oído, ni ha entrado en el corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le ama. ¿A qué se refiere este versículo? ¿Estáis todos de acuerdo en que se refiere a la gloria que está arriba, 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 que todos esperamos? ¿Estáis de acuerdo? No lo digáis demasiado alto. Pensad en el volumen con el que decís sí, porque os había anunciado que había una trampa. Pero no, no quiero eso. Pero hoy me ha llamado la atención algo que también tiene que ver con esto. Sabemos que Dios nos ha preparado algo que superará todo lo que podemos imaginar, todo lo que podemos comprender, porque eso no es ningún secreto. Pero siempre que en el Nuevo Testamento encontramos la expresión como está escrito, hay que buscar dónde está escrito realmente lo que se lee. Lo leo de nuevo. Más bien, como está escrito, lo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído oído, lo que ningún corazón humano ha concebido. Entonces, abrí Isaías 64, verso 3, y aquí parece que se nos muestra o se nos da la clave de lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Él dijo, al que me ama, yo lo amaré y me revelaré a él. Juan 14, 21. Y debo admitir que aquí, en la traducción de Lutero, quizás queda un poco más claro en cuanto a la formulación. Leo el verso 3. Y que desde la antigüedad no se ha oído, ningún oído ha oído, ningún ojo ha visto a un Dios fuera de ti. Lo leo otra vez. Ningún oído ha oído, ningún ojo ha visto a un Dios fuera de ti, que hace tanto bien a los que le esperan. Aquí entonces no se habla del paraíso, ni de bellezas, ni de glorias, sino de Dios. Ningún oído ha oído, ningún ojo ha visto a un Dios fuera de ti. ¿Y no se ha hecho grande para nosotros que nosotros creamos en un único Dios, en el único Dios verdadero y vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Ningún ojo ha visto y ningún oído ha oído que haya un Dios fuera de ti, que haga tanto bien a los que le esperan. Volvamos atrás. He dicho que aquí, en 1 Corintios 2, verso 9, dice, pero ha llegado, no vendrá. Ha llegado como está escrito, Biblia de Lutero. ¿Y quién tiene la traducción Menge, alemana, para leerlo? No que vendrá, sino que ha llegado. ¿Qué versículo era? Sí, el 9. Primera de Corintios 2, verso 9. Aquí dice, sino como está escrito, lo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, amén. Lo que ha preparado para los que le aman. Ahora sigo leyendo lo que Él ha preparado. Está justo en el verso 10, en referencia a los versos 9 y 8, y así sucesivamente. Dice, pero Dios nos lo ha revelado a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce la naturaleza interior de un hombre? Solo el Espíritu que habita en él. Así tampoco nadie ha conocido la naturaleza interior de Dios, o lo que está en Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Entienden de qué se trata? Pero Dios nos lo ha revelado por medio del Espíritu, o de su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios o de la Deidad. Y así tampoco nadie ha conocido la esencia de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que podamos conocer lo que Dios nos ha concedido por gracia. Y de esto hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que el Espíritu nos enseña, combinando el contenido inspirado por el Espíritu con un lenguaje inspirado por el Espíritu. Aquí se trata de que el Espíritu de Dios nos revela la divinidad, nos introduce en ella, y lo que nadie ha visto, lo que nadie ha oído, lo que ningún hombre puede concebir. Si un hombre pudiera conocer a Dios, entonces no necesitaríamos la revelación de Jesucristo. Pero el hecho es que nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino solo por el Espíritu Santo. Y por gracia podemos ver en qué contexto se encuentra esto. Hay que ceñirse siempre al tema. En el verso 1 hemos leído, no con palabras de excelencia ni con sabiduría humana, os anunciamos el misterio de Dios. Ustedes conocen el sermón del hermano Branham. Cristo es el misterio de Dios revelado, oculto a unos, revelado a otros. Aquí dice, anunciaros el misterio de Dios. Luego continúa el verso 6 y 7. En el versículo 7 dice, sino que hablamos de la sabiduría de Dios que está oculta, oculta en misterio. La sabiduría de Dios está en misterio, o en el misterio. Pablo escribe a Timoteo en este caso, grande es el misterio de la piedad, pero la sabiduría de Dios está oculta en el misterio. Así como Dios estaba oculto en Cristo y no podía ser visto con los ojos naturales, todos se preguntaban y conjeturaban, ¿quién será este? ¿De dónde le vienen estos milagros? Que está oculta en misterio, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra glorificación. Nosotros debemos ser glorificados con Él. Esperamos por la transfiguración de nuestro cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo, y sabemos que cuando el Señor se transfiguró ante sus discípulos en el monte de la transfiguración, de repente se veía completamente diferente a como era antes. Ya no era el rostro como era antes, sino que de repente su rostro resplandecía como el sol en todo su resplandor. Sus vestiduras ya no eran vestiduras comunes, sino blancas y resplandecientes. Lo vieron transfigurado. Lo vieron tal y como Juan lo vio luego en la isla de Patmos. Aquí se habla de la sabiduría de Dios que está oculta en el misterio, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria o glorificación. Luego el verso 8 dice, que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Aquí se describe al Cordero de Dios que fue crucificado como el Señor de la gloria. Él es y seguirá siéndolo por toda la eternidad. Aunque haya renunciado temporalmente a su divinidad, sigue siendo el mismo por toda la eternidad. Aunque se manifieste de diferentes maneras, para poder recibir todos los ámbitos que pertenecen a la salvación. Alguien me preguntó durante este viaje, creo que era un médico de Klagenfurt, me preguntó, ¿Qué significado tiene el libro de Ruth en la Biblia? Yo lo he leído, no es muy largo y no sé qué sacar de ello. Y yo le respondí, es uno de los libros más poderosos de toda la Biblia, porque ahí se habla de la redención de los parientes que estaban en deuda y da testimonio de que aquel que quería y debía redimirnos tenía que entrar en una relación de parentesco con nosotros para poder reclamarnos. Por eso está escrito en Hebreos 2, así como los hijos participan de la carne y la sangre, Él también participó de la carne y la sangre. Se hizo semejante a nosotros, entró en una relación de parentesco con nosotros para poder redimirnos. Los hombres no lo entienden, pero cuando lo ves con ojos espirituales, aunque uno podría preguntarse lo que no se debe hacer, ¿por qué Dios ha revelado su plan de salvación tan grande y glorioso a través de ejemplos tan sencillos? Pero esa es la forma de actuar de Dios. Explicar todo de la manera más sencilla para que todos lo entiendan. Cuando el Señor estaba en la tierra, no dio ejemplos matemáticos elevados. Él habló del campo, del trigo, de la cizaña, habló de muchas cosas, de la pesca, de todo lo posible, y todo el mundo pudo entenderlo. Sabemos que el hermano Branham hizo algo similar, guiado por el Espíritu de Dios. Volveré a esto más adelante porque me ha parecido muy importante. Todo lo que nos espera en la gloria. En estos días hemos cantado una canción en algún lugar. Las puertas de perla están abiertas y otras canciones, las calles de oro, etc. Todo eso es hermoso y glorioso. Pero primero debemos ser transfigurados con la gloria de la que está escrito que nuestro Señor fue transfigurado. Glorifícame con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuera fundado. Él dice, para que también ellos sean glorificados. Es algo que simplemente forma parte de ello. Y aquí está escrito, así no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino que se ha cumplido lo que está escrito, lo que ningún ojo ha visto ni ningún oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre. Es lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es esta especialidad? El Señor dijo, a quien me ama yo le amaré y me manifestaré a él. El mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis. Aquí se habla de algo más que solo de un paraíso. Se trata de una revelación de Dios, una revelación de Jesucristo. Antes de entrar allá, debemos saber de qué se trata aquí. Voy a leer de nuevo la palabra de Isaías para que sepáis dónde encaja. Quizás lea también el verso 2 y luego el verso 4. Aquí dice, Biblia de Lutero, cuando haces cosas terribles que no esperamos y haces que las montañas se derritan ante ti, cosas que nunca se han oído desde la antigüedad. Ningún oído ha oído, ningún ojo ha visto a un Dios fuera de ti. lo que ningún oído ha oído y ningún ojo ha visto, a Dios preparado. ¿Y qué es entonces? ¿De qué se trata? De la revelación de Jesucristo. Dios revelado en Jesucristo nuestro Señor. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Yo desearía que esto quedara tan claro, estuviera tan claro en la traducción Menge. Pero Lutero tenía algo que hay que reconocerle. Él tenía una capacidad increíble e incomparable para expresarse con palabras. Menge escribió con mucha más claridad, con frases mucho más largas, pero cuando llegaba el momento decisivo, aquí hay una declaración muy poderosa. Ningún oído ha oído, ningún ojo ha visto a un Dios aparte de ti. Y luego está escrito aquí, tal y como lo hemos leído, sino que ha llegado a ser así como está escrito. Lo que ningún ojo ha visto. Sí, ¿qué es lo que ningún ojo ha visto? Un Dios aparte de ti. Ningún profeta vio a tres. Ningún apóstol vio a tres o cuatro. Cada ojo ungido por Dios solo vio a uno. Y a ningún Dios fuera de ti. Sí, esa es la palabra. Esa es la Sagrada Escritura. Y por eso estamos agradecidos. Aquí dice, pero sino que sucedió así como está escrito. Amén. También a nosotros nos ha sucedido lo que está escrito. Aleluya. Alabado sea Dios. Y podemos decir que Dios nos lo ha revelado por medio del Espíritu. Quiero decir, todos cantan de la gloria. Hay varios millones en este momento, en este tiempo. Pero ¿a quién se ha revelado el Señor? ¿Quién ha visto por medio del Espíritu este misterio divino? Ha llegado a ser tal como está escrito. Y tal como está escrito, hemos leído que ningún oído ha oído, ni ningún ojo ha visto a un Dios fuera de ti. Ahora hay muchos que ven doble y triple. Y entonces el hermano Brennan dice, algo no está bien con la vista, no es culpa de las gafas. Y si tenemos los ojos ungidos, entonces vemos realmente como vieron los profetas. Entonces vemos y oímos como veían y oían los hombres de Dios, que estaban bajo la dirección e inspiración directas del Espíritu Santo. Hoy me he alegrado por ello. Y pensé, qué maravilloso. ¿Quiénes son los que entrarán allí en la gloria? Y Juan 14 sigue vigente, al igual que muchos otros pasajes de la Biblia, en los que el Señor prometió ir a preparar un lugar y volver para llevarnos con Él. Y también la descripción de la Nueva Jerusalén y todo lo demás sigue en pie. En pie. Pero aquí se trata realmente de la revelación de todas las revelaciones, del misterio de todos los misterios. Ningún oído ha oído, ningún ojo ha visto a un Dios excepto a ti, que haces tanto bien a los que te esperan. Alabado sea nuestro Dios. Hoy esperamos en Él. Nuestros ojos tampoco ven dos o tres, sino que ven con todo el corazón, por revelación, a un Dios que se ha revelado en el cielo como Padre, en la tierra como Hijo, y que ha puesto su morada en los creyentes por medio del Espíritu Santo. Y también podemos contar con esto, que hace bien a los que le esperan. Y también nosotros podemos decir hoy, Señor, esperamos en ti. Haznos bien según tu misericordia. Haznos sentir que nos amas. ¿Y qué hay en el verso 4? Simplemente maravilloso. Tú sales al encuentro de los que se complacen en hacer justicia. de los que en tus caminos te recuerdan. ¡Qué palabra tan maravillosa! Volvamos rápidamente a 1 Corintios 2. Sino que ha sucedido como está escrito. ¿Y qué está escrito? Lo hemos leído. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído a un Dios fuera de ti. Esto concuerda con todo lo que Dios mismo ha dicho. Él dijo una y otra vez, no hay otro Dios fuera de mí. Lo que dicen los hombres no tiene ningún valor. Creemos en el testimonio de Dios. Lo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre. Lo que Dios ha preparado, o es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Lo repito, toda la gloria celestial está preparada para nosotros. Pero Dios también ha preparado para su pueblo esta revelación de Jesucristo, que nos es revelada por el Espíritu, como está escrito aquí en el versículo 10, justo después. Pero Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las profundidades de Dios o de la divinidad. Aquí nos dice, y el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso la amplitud y la profundidad, el paraíso de la gloria celestial, sino el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso la profundidad o las profundidades de la divinidad. Y os digo de todo corazón que esto nos distingue de todos los demás. De todos los demás. Que este misterio divino nos ha sido revelado por revelación. No podemos explicarlo con la mente, pero tampoco es necesario. ¿Existe algún mandamiento que nos obligue a explicar a Dios con la mente? No. Como está escrito, ni los cielos pueden contenerte, oh Dios, o comprenderte, oh Dios. ¿Quiénes somos nosotros para comprenderlo a Él? Y el séptimo versículo es sencillamente precioso. Hablamos de la sabiduría de Dios, que está oculta en misterio. ¿Entienden de qué se trata? Hay que ceñirse al tema, leer en contexto y ver lo que se dice. Hablamos de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es locura para los hombres. Y la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Dios no necesita que nadie le enseñe. Él habla por sí mismo. Y aquí dice, hablamos de la sabiduría de Dios, que está oculta en el misterio, que Dios predestinó antes de todos los siglos para nuestra glorificación. Os digo cómo es. La glorificación, y especialmente en relación con nuestro tiempo actual. Sabemos que no tenemos derecho a aplicar criterios. Dios juzgará a las personas en cada época según el estado espiritual que existía en ese momento. No se puede exigir a los hombres de la época de Lutero que creyeran lo que se cree hoy, porque entonces no se predicaba y tampoco se había revelado. A nosotros, en estos últimos días, se nos exige más que a ellos en aquel entonces. Y ahora lo importante es esta revelación de Dios, que está tan oculta como está escrito. Hablamos de la sabiduría de Dios que está oculta en el misterio, o en misterio. Ahora podría ir a Colosenses y abrir cualquier página. Allí Pablo escribe sobre este misterio y dice, el misterio es Cristo. Cristo, el misterio de Dios revelado. Qué hermoso es que también podamos ver esto. Quien quiera ser glorificado una vez, transformado, pertenecer a la multitud transfigurada de este último periodo, de esta última generación o de la última era de la iglesia, debe dejarse guiar por el Espíritu de Dios hacia el misterio que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y cuando entonces la gente dice, sí, pero otros alcanzaron la salvación sin venir con vuestras cosas. ¿Quién viene con vuestras cosas? Aquí no venimos con nuestras cosas. Aquí viene Dios con la revelación final de Jesucristo, nuestro Señor, y debemos aceptarla. Y en el momento en que la acogemos con fe, se convierte en una revelación muy viva. No necesitamos explicárselo a nadie, pero para nosotros será entonces una certeza absoluta. Pero a nosotros Dios nos lo ha revelado por medio de su Espíritu. ¿Qué nos ha revelado? Lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha oído. No podían comprenderlo. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? ¿Qué hicieron los judíos con nuestro Señor? Él era una piedra de tropiezo para ellos. No lo vieron, no quisieron oírlo y dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. No podían verlo. Bienaventurados, como dijo el Señor en aquel entonces, muchos profetas y justos anhelan ver o anhelaban ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Rápidamente, los últimos versículos 2 y 13. Pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que podamos conocer lo que Dios nos ha concedido por su gracia. ¿Podíamos saberlo? Sí, porque nos fue revelado por el Espíritu. Dichoso conocimiento, Jesús es mío. Como dice un coro, sabemos en quién creemos, sabemos quién es Él. Luego en el verso 13 dice, y no hablamos de estas cosas con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Sí, la sabiduría humana puede enseñar mucho, sino con palabras enseñadas por el Espíritu. Y explicamos las cosas espirituales a los que son espirituales. No se le pueden explicar a otros. Y no es espiritual el que se cree espiritual, sino el que ha sido penetrado por el Espíritu de Dios, el que lleva en sí mismo el Espíritu de la revelación, como pidió Pablo, que el Señor os dé el Espíritu de la revelación y del conocimiento de sí mismo. Y solo a las personas espirituales podemos explicar estas cosas espirituales. Todos los demás dirán, ah, solo te llevaré a Mateo 3 y verás inmediatamente 3. Allí verás al Hijo siendo bautizado por Juan. Verás al Espíritu descendiendo como una paloma. Oirás la voz del cielo resonando con poder desde el cielo. Y luego preguntan, ¿no sabes contar hasta 3? Sí, claro que sí. Yo sé. La cuestión es si los que saben contar hasta 3 también saben contar hasta 1. Esa es la gran pregunta, porque 1 es siempre el punto de partida. Solo después viene todo lo demás. Dios es muchas cosas. Es creador, es sustentador, es salvador, es rey, es muchas cosas. Puede revelarse como quiera y no se lo preguntará a nadie. El mismo Señor Jesús, que murió como Cordero de Dios, era al mismo tiempo sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio, y el mismo que era mediador se convirtió en intercesor. Y así está escrito: tenemos un intercesor ante el Padre, a Jesús el justo. Y el mismo que es y era intercesor se le aparece a Saulo en el camino a Damasco en la luz celestial. Y cuando cayó al suelo, muy asombrado, le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Que me lo expliquen eso los escribas. No se atreven. No se atreven. Tampoco hace falta. Que se queden donde están si quieren. No queremos a los escribas. Queremos que Dios nos enseñe. Que con gracia y sabiduría divinas nos introduzca en la palabra del Señor. Os digo que a quienes se les ha revelado eso también lo ha dicho, por cierto, un hermano estos días, digo, hermano Frank, todo comienza en la revelación de Jesucristo. Y es cierto, todo comienza con la revelación de Jesucristo, y yo me revelaré a Él. El que tiene mi palabra y la guarda y me ama, y así sucesivamente, sí, y yo me revelaré a Él. A quien se le revela, él ya no se pregunta, ya no duda, ya sabe en quién cree. Corazón precioso, puedes decir también tú: me ha sido revelado por el Espíritu. Un tesoro precioso, la revelación más grande y gloriosa, en la que están contenidas todas las demás revelaciones, es la revelación de Dios en Jesucristo nuestro Señor. La revelación del Padre en el Hijo. Y por eso estamos sinceramente agradecidos a nuestro Señor. Porque así hemos sido llevados a la relación de hijos e hijas con Dios, para ser hijos e hijas de Dios. Porque la revelación se ha producido en el Hijo, en la carne. Todo sucedió para realizar el gran plan de salvación de Dios. Y nosotros podemos ser parte de este glorioso plan de salvación. Dios ha preparado muchas cosas en la gloria. No os preocupéis. Seremos sorprendidos. Pero quien no tenga la revelación de Jesucristo también se sorprenderá. Es parte de ello. Es lo primero. Y el resto nos lo dará Dios por gracia. Amén. Levantémonos y adoremos. Padre Celestial, también mi corazón está movido a darte gracias, a adorarte, oh Señor. En verdad, ningún ojo podía ver por sí mismo, ni ningún oído podía oír por sí mismo, que hay otro Dios fuera de ti, porque no lo hay. Tú eres el único. Nos has sido revelado por el Espíritu, y te damos gracias de corazón por ello. También te damos gracias por habernos preparado la gloria. Mucho has preparado para los que te aman. Señor fiel, sigue obrando en nosotros. Quita todo lo que nos perturba, todo lo que nos obstaculiza. Quítalo de mí, quítalo de nosotros. Señor, venimos ante tu santa presencia para experimentarte de nuevo, para unirnos de nuevo contigo, para tener comunión contigo. Amado Señor, revélate a tu pueblo como el mismo. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.